De los métodos generales de investigación hemos elegido hoy el método comparado y el método experimental, porque son los métodos propuestos para el trabajo práctico de bases metodológicas de la investigación educativa en este curso. Con la profesora María José Álvarez Gómez hablamos del método comparado. Comenzamos por algunos aspectos básicos de la metodología comparada, profesora.
Sí, la comparación, ya sin meternos todavía en metodología, sino lo que es la comparación en general, es una función mental primaria del hombre. O sea, el hombre por principio compara. Pero además, en un sentido mucho más estricto, hace referencia a lo que es el método comparativo. Y el método comparativo es un procedimiento heurístico, ordenado, lógico y metódico, que lo que hace es poner en relación dos o más objetos o fenómenos distintos, pero de una forma especial y teniendo en cuenta una serie de características, que es lo que va a dar esencialidad o especificación a lo que es el método comparado. Esas características o esas fases o aspectos importantes es la descripción comparativa, uno de ellos, y esta descripción comparativa implica tres operaciones o tareas muy importantes. Es la primera, ver qué hay, analizar elementos y relaciones, y después ordenarlos y encontrar sentido a todo esto. Otro aspecto importante dentro de este método comparado es lo que es la explicación comparativa. La explicación comparativa se orienta sobre todo hacia lo que es la valoración, hacia lo que es la comprensión y la interpretación, a la toma de decisiones y también al aumento de conocimientos que nos va a permitir mejorar una teoría. Por último, este aspecto importante, y yo creo que es el más específico, el más característico, es lo que le llamamos el criterio de comparación. ¿Qué es un criterio de comparación? Bueno, pues es un elemento teórico que es necesario para ordenar y clasificar la información sobre la realidad que estudiamos. Cuando nosotros queremos comparar dos cosas, dos fenómenos, tenemos que decir bajo qué criterio vamos a comparar. Dos personas, su altura, dos colegios, sus aulas, y coger el mismo criterio, porque si no, no podemos comparar. Es decir, en lo que nos vamos a basar para comparar. Sin esto, la comparación no sería real y nos puede llevar a grandes equívocos.
Precisamente la cuestión que quería hacerle ahora es esa, ¿cuándo utilizamos el método comparado?
Bueno, como hemos dicho, el método comparado pone en relación dos o más objetos o fenómenos distintos. Según esto, pues podríamos utilizar el método comparado cuando queramos comparar, hemos dicho, dos fenómenos o situaciones que consideremos importantes, teniendo siempre en cuenta el aspecto que acabamos de decir, como es el criterio de comparación. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un mundo multicultural en el que vivimos con una gran movilidad social. El método comparado homologaría, por ejemplo, los sistemas educativos, de diferentes sistemas educativos, para que, en la medida de lo posible, esa movilidad social sea real no solo a nivel humano, sino también en títulos académicos. Y como hemos dicho, que el método comparado, una parte importante, tendría que ser esos criterios de comparación, ¿qué podríamos comparar? Pues podríamos comparar dos o más instituciones educativas. Podríamos comparar las finalidades que se proponen por etapas o por niveles. Podríamos comparar la organización y la estructura de esas instituciones por etapas o por niveles. Comparar cómo está prevista la formación del profesorado. Si nos damos cuenta, es importantísimo, porque podemos decir, bueno, vamos a comparar dos sistemas educativos, el anglosajón y el latinoamericano. Sí, pero ¿en qué nos vamos a fijar de esos sistemas educativos?
¿Y cuáles serían los pasos que habría que seguir, profesora Álvarez Gómez, para desarrollar este método comparado en una investigación, en un proyecto?
Los pasos son muchos hay muchos modelos a seguir. Decantarse por uno sería difícil, porque en el mismo libro, en el libro de la asignatura, en el de Fundamentos de Metodología Científica del profesor López Barajas, cuando estudiamos este método, hay varios métodos. Es decir, el alumno puede elegir cualquiera de estos métodos. Si miran lo que son los pasos de cada uno, vea que están muy relacionados. Pero yo, si tuviese que elegir uno, tal vez elegiría el método del profesor García Garrido. Está también en el libro, porque es el más elaborado. es el más elaborado, yo creo que es el más completo, es muy específico de este método de investigación y entonces yo creo que nos amplía mucho más la información del método comparado que el resto de los métodos. Pero el resto de los métodos son buenos, cualquier alumno que quiera hacer un trabajo de investigación, si sigue esos métodos, va a ser correcto desde un punto de vista científico, la comunidad educativa y científica se lo admitiría, como no podría ser de otra forma. Pero a mí me gusta el del profesor García Garrido porque es muy elaborado, más específico y te adentra más en lo que es la investigación con el ámbito comparado, con el método comparado.
Tenemos que recordar además que el profesor José Luis García Garrido es nuestro catedrático de educación comparada con una experiencia nacional e internacional en distintos organismos que se han ocupado precisamente de la investigación y de la evaluación. Yo creo que simplemente recordar a los alumnos que lean detenidamente el material didáctico que tienen a su disposición y también las pautas que tienen en la guía del curso para desarrollar y presentar estos trabajos. Vamos a hablar ahora del método experimental con el catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, Emilio López Barajas Zayas. Profesor, ¿qué es el método experimental?
El método experimental, si me permiten la expresión, es la prima donna de la ciencia moderna. El método experimental es sinónimo de método científico moderno. Y, por tanto, a la pregunta que me formula, ¿qué es el método experimental? Dicho esto, correspondería, desde el punto de vista más técnico, decir que el estatuto epistemológico del método experimental se caracteriza, como no puede ser de otra manera, como cualquier otro objeto científico, por su naturaleza, por su estructura y su finalidad. ¿Cuál es la naturaleza del método experimental? De forma muy sintética, la naturaleza del método experimental es adquirir un conocimiento mediante el control, el contraste y la réplica. ¿Qué quiero decir con control, contraste y réplica? Control significa que cuando yo investigo en educación, desde esta perspectiva científica, utilizando el método experimental, yo necesito controlar las variables extrañas, las variables que puedan intervenir en las relaciones que yo observo y que no las he invitado yo. Por ejemplo, si yo estoy investigando cuál sea el mejor método de lectura para iniciar a los niños de 5 o 6 años, yo he de tener cuidado que no se introduzcan otras variables extrañas a los métodos propiamente dichos, que pueden ser, por ejemplo, que algunos de los niños, en alguno de esos grupos que yo he hecho previamente, cuando vuelven a casa, leen con sus padres o con sus hermanos. Y ese aprendizaje aditivo es una variable extraña porque yo no la estoy controlando. Esto es lo que intenta, ¿eh? El control de las variables extrañas. ¿Qué significa contraste y réplica? Que una cosa, desde el punto de vista científico, es real si yo lo puedo someter a contraste y réplica una serie de veces. Por ejemplo, de 100 veces que 95 me dé los mismos resultados. En el ejemplo que decía del método de lectura, que 100 veces que yo someta a la experiencia el método A, B y C, por ejemplo, que el método A siempre me dé unos mayores resultados en lectura con esos niños o con esas niñas. No una sola vez, sino en el 99% de probabilidades de veces o el 90% de veces. Por eso se habla en el método experimental de nivel de significación del 0,5 o 0,1, lo que significa 99% de probabilidades o 95% de probabilidades, que repitiendo la misma experiencia nos dará los mismos resultados. Y eso significa contraste y réplica. ¿Cuál es la estructura del método experimental? Existen diversos modelos, pero el modelo que se considera más adecuado en el momento presente, dado el escaso tiempo que tenemos, diremos que es el modelo hipotético deductivo experimental. ¿Y por qué se caracteriza, además de por el control, el contraste y la réplica, el modelo hipotético deductivo experimental? Pues además añade una característica, y es que en la planificación de la investigación, el investigador parte de una hipótesis de trabajo. ¿Y qué es la hipótesis? Pues una propuesta de solución de eso que quiere averiguar. Si yo fuese un profesor que llego de forma reciente al aula, un profesor joven, y tengo que enseñar a leer a mis alumnos, y no sé si el método A, el B o el C es mejor, yo cuando inicio mi investigación puedo partir de una hipótesis de que el método A es el mejor para enseñar a esos niños en ese contexto. Entre otras razones porque me lo han podido decir los compañeros que me han precedido en el aula. Esa hipótesis necesita verificarse de todas maneras, de nuevo, para ver si efectivamente ese método A, con este profesor que soy yo, con unas características personales concretas, interacciona de forma positiva respecto a esos mismos alumnos. No sea que ese método A fuese bueno con esos alumnos porque el profesor que lo impartía lo manejaba bien, pero no pueda no ocurrir conmigo, ¿eh? Y por tanto exige, repito, que esa hipótesis sea contrastada.
¿Y la finalidad?
Y finalmente la finalidad del método experimental es triple, y en esto hay un común acuerdo. Son tres palabras, son tres proposiciones un poco difíciles de oír o de entender, pero técnicamente se dice que las tres finalidades del diseño experimental son: maximizar la varianza sistemática primaria; la segunda, minimizar la varianza de error; y la tercera, controlar la varianza sistemática secundaria. ¿Qué significa de forma breve cada una de esas finalidades? Empezaré por la última, que acabo de decir, que es el control de la varianza sistemática secundaria. Eso es sinónimo de decir control sobre las variables extrañas que decíamos al principio, cuando hablábamos de la naturaleza experimental. ¿Qué significa minimizar la varianza de error? Pues conseguir que el error que se pueda introducir en la investigación que estoy llevando a cabo sea el mínimo. ¿Y cómo consigo minimizar esa varianza de error? Mejorando los instrumentos de recogida de datos. O mejorando, si trabajo con grupo, el grado de representatividad de esos grupos respecto de la población a la que pertenece. Si estoy trabajando con niños de 6 años, que sean representativos de los niños de 6 años. ¿Y qué significa la primera finalidad que había enunciado? Maximizar la varianza sistemática primaria. Pues en el ejemplo de los métodos de lectura sería que todos los métodos de lectura que tengan un cierto reconocimiento entre el profesorado, yo los introduzca en mi investigación. Si entre el profesorado hay un reconocimiento que es bueno el método A, el B y el C y el D, introducir los cuatro para ver en ese contexto concreto en el que yo me estoy ubicando cuál de esos cuatro valores, en este caso método de lectura, puede ser más eficaz con ese grupo de alumnos con los que yo trabajo. Eso significaría, por tanto.
Como tenemos poco tiempo, profesor López Barajas, me gustaría también que nos hiciese un apunte sobre las posibilidades y limitaciones del método experimental.
En la sociedad moderna, hablar del método científico o del conocimiento científico, es decir, aquel que se ha obtenido a través del método experimental, es como el pedigrí del conocimiento. Es como el aval que garantiza que eso que se va a enseñar a ese grupo de alumnos es neutral, no está dictado ni por la ideología ni por ninguna creencia. Y que, por tanto, por situarlo de forma concreta, en la escuela pública lo que debería enseñarse sería solo el conocimiento científico. Sin embargo, hay que decir dos cosas. Primero, reconocer la importancia del método científico, que gracias al trabajo de innumerables personas que nos han precedido, se han conseguido efectos muy positivos en la sociedad moderna. Baste pensar en los antibióticos o en tal. Sin embargo, el método científico tiene a su vez una limitación importante. Si nosotros solo enseñáramos en la escuela lo que está dictado desde el método científico, solo enseñaríamos lo que se refiere a la naturaleza humana desde el punto de vista físico, o como mucho, cultural, pero además entendiendo lo cultural como producto de esa sociedad. Y por tanto sería un reduccionismo muy importante, donde paradójicamente los valores más importantes no tendrían cabida. Y cuando digo los valores más importantes o permanentes, me estoy refiriendo a la libertad, a la justicia, aquella que canta Sófocles en la obra de Antígona, para entendernos.
Le agradezco muchísimo, profesor, estas notas, porque ya habíamos mencionado antes a nuestros oyentes que el profesor López Barajas Zayas es el autor de este texto que habíamos mencionado, Fundamentos de Metodología Científica, y espero que en una próxima ocasión tengamos tiempo para desarrollar un poco más estos apasionantes aspectos del método científico. Recordamos que entre UNED.com hemos mantenido a lo largo de los diferentes cursos conversaciones con el profesor López Barajas, y ahí pueden ustedes volver a escuchar esos espacios. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, María José.